Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio de predicación a enseñar a las multitudes, inició este gran discurso, el Sermón del Monte, como se lo conoce, con una palabra muy sencilla: bienaventurados. Significa dichosos, gozosos, alegres. Y la pregunta que en esta noche quiero hacerte en este tiempo es si tú eres bienaventurado para Dios. ¿Eres bienaventurado para Dios? ¿Cuánta gente seguía a Jesús? El registro de este evangelio dice que mucha gente le seguía. Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea e incluso del otro lado del río Jordán. El registro del evangelio de Mateo, en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Tan grande multitud que él tenía enfrente suyo. Y eso no solamente habla de un gran número, sino una gran necesidad espiritual. Eran realmente, como el Señor mismo lo describía, ovejas sin pastor. Por lo que su corazón sentía la necesidad de guiarlos y de enseñarles acerca de su Padre Celestial. Hoy tenemos así multitudes también que siguen al Señor, que siguen la palabra, que buscan la voluntad de Dios. Este era un tiempo propicio realmente para que el Señor pueda estar frente a ellos e instruirlos. No todos pueden ver esta necesidad en la gente, pero nuestro Señor Jesucristo la vio. Él vio una gran necesidad de guiarlos al gran amor del Padre, de cuidarlos, de dirigirlos, de enseñarles, de instruirles. Como gran maestro, Él tiene ese deseo fuerte de guiarlos y enseñarles todo acerca de su Padre Celestial. Ellos están tan cercanos a Él, pues le siguen de cerca. Tiene muchos seguidores. ¿Cómo no entonces dejaría de enseñarles? Bastaba con levantar la vista para ver esas grandes multitudes buscando la respuesta espiritual del Salvador para sus almas cansadas. Esto alegra la vida del Salvador, porque Él es un gran maestro y no va a desperdiciar la oportunidad de abrir su boca para enseñarles. Este es, al final, su noble oficio, ese noble oficio que recibió de su Padre Celestial. Escogió en la eternidad su Padre Celestial para que sea su Hijo quien los guíe en el camino de la vida eterna. Jesús no iba a perder a ninguno que su Padre Celestial le haya dado bajo su cuidado. Sus palabras quedaron registradas en sus evangelios cuando Él mismo habla de sí como aquel buen pastor que conoce a sus ovejas y que ellas le conocen. Y así como el Padre le conoce y Él conoce al Padre, Él pone la vida por sus ovejas y les da vida eterna, y sus ovejas no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de su mano. Es así como comenzó el Señor su ministerio público de predicación, recorriendo toda Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos, anunciando las buenas noticias del reino de Dios y sanando también toda dolencia y necesidad de los que estaban enfermos. Y ahora una gran multitud le sigue. ¿Qué es lo que el Señor hace? Subió al monte, dice el relato de Mateo 5, versículo 1. El lugar predilecto para empezar su discurso es en la altura del monte. Allí Él puede ver a toda la multitud que viene a buscar de Dios. Esto reconforta su corazón, pues es un noble oficio y la obra que ha venido a hacer de su Padre Celestial. Así también todos aquellos que vienen pueden ver a Jesús también y estar dispuestos a escuchar con atención su enseñanza. Todos quieren escuchar hablarle, porque han venido de lejos a buscarle. Pues como dice el relato, mucha gente de Galilea, mucha gente de Decápolis, mucha gente de Jerusalén, de Judea e incluso del otro lado del Jordán. ¿Cuánta gente pudo haber estado presente en las laderas de esta montaña para escuchar al Señor? Bueno, el relato no nos dice el número, aunque sí habla de que fueron muchos. Ahora, ¿tú le seguirías al Señor si hubieras estado en aquel lugar? ¿Tú también hubieras querido escucharle? ¿Necesitaba tu corazón escuchar la voz del Salvador como toda esta multitud? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? El Señor vio la multitud y dice en Mateo que sentándose vinieron a él sus discípulos. ¡Qué admiración de todos sus seguidores por escucharle! ¡Qué admiración de ellos para prestar atención a sus palabras! ¿Cuánta atención tú prestarías a sus palabras? ¿Tú estarías atento en tu corazón a su enseñanza? Bueno, aquí hay muchos discípulos, muchos seguidores. Pues es solamente un discípulo quien quiere seguirle para escuchar esas palabras de vida eterna. No quieren escuchar a los religiosos, no quieren escuchar a los que no practican la verdad que predican. Ellos quieren escuchar a Jesús, porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Pero de toda esa multitud que está presente ahí, ¿eran todos sus discípulos? De seguro que muchos le seguían por sus grandes milagros y sanidades. Había otros que lo seguían por algún beneficio personal, pero había unos cuantos que realmente querían escuchar de sus labios las enseñanzas del Señor. Por eso Él se sienta para enseñarles. Pudo haber tomado otra posición, pero en este relato dice Mateo que Él se sienta para enseñarles. Y esto es una señal a la cual todos prestan atención para que sus corazones estén atentos a su palabra. Algo así tal vez hizo la hermana de Marta, María, cuando precisamente ella se sentaba a los pies a escuchar las enseñanzas del Señor. Y no sucedía así con Marta, su hermana, quien estaba muy afanada por muchos quehaceres. ¿Cómo lo escucharías tú? ¿Harías también lo mismo? ¿Te sentarías a escuchar al Señor? Bueno, el Señor se está sentando ante todos y Él comienza a abrir su boca como un buen maestro que quiere impartir las enseñanzas para todos aquellos que desean seguirle. Jesús realmente se toma el tiempo para enseñarles en esta ladera, en esta montaña. Abriendo su boca les enseñaba. El relato dice que su boca abrió. ¿Necesitaba solamente de su boca para enseñarnos? Claro que no. Pues nuestro Señor, como gran maestro, enseñaba de muchas otras formas, y lo hacía muchas veces sin palabras, solamente viendo su actitud, solamente contemplando sus grandes milagros y su gran amor por los perdidos. Nosotros, que no podemos verle hoy físicamente, sí podemos escuchar sus palabras en los relatos de los evangelios, y ahora mismo le vemos aquí sentado en la montaña para enseñarnos también a nosotros hoy. Y este es el inicio de su ministerio. Y es interesante que al empezar este gran sermón del monte, lo hace con una palabra tan sencilla: bienaventurados. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque lo que Él va a decir a continuación nos va a poner a nosotros en una posición de ser bienaventurados para con Dios o sencillamente no ser bienaventurados. Él les decía, bienaventurados. Y dice el relato, abriendo su boca, enseñaba diciendo, bienaventurados. La palabra que usa aquí es la palabra makarios. Esa palabra que significa también dichoso, supremamente bendecido, afortunado, feliz, o como dice otro autor, sencillamente glorioso. El significado de esta palabra representará muy bien a todos aquellos que Dios comienza a identificarlos con las palabras del discurso de Jesús. El Señor quiere captar sus atenciones. El Señor quiere captar sus conciencias y que ellos puedan escuchar su sermón entendiendo cuán dichoso, cuán supremamente feliz es aquel que puede escuchar la voz de Dios a través de sus enseñanzas. Cuando alguien cumple su onomástico, esta persona es grandemente dichosa y feliz. Todas las buenas felicitaciones que recibe por su fecha especial apuntan muy bien al día en que vino al mundo. Bueno, fue dichosa para sus padres el día en que tú naciste, te esperaban con ansias, fue dichoso para tus abuelos. ¿Para cuántas personas fue dichoso tu nacimiento? Bueno, aquí vemos que el Señor usa una palabra que implica cuán dichosos son aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Cuánto más debe ser para Jesús entonces? Pues el Hijo de Dios y los hijos que escuchan son dichosos. Al ser Dios mismo que les está llamando en el Sermón del Monte y los está identificando como aquellos que son bienaventurados. Te pregunto una vez más, ¿eres tú bienaventurado para Dios? ¿Has pensado esto en alguna vez? Es decir, en el hecho de que Dios te llame bienaventurado. A veces no pensamos en estas cosas, pero es una enseñanza tan sencilla, mis hermanos. Y eso es lo que precioso que vemos en nuestro Señor y Salvador, que puede explicar cosas tan profundas de una manera tan sencilla. ¿Cuán bienaventurado te sientes tú de poder regocijarte en los mandamientos del Señor? ¿Cuán dichoso debemos sentirnos aquellos que escuchamos la voz de Dios a través de su palabra? Y el Señor usa esta sencilla palabra. Las bienaventuranzas que el Señor comienza a mostrar a continuación son el camino a las bendiciones celestiales que Dios está mostrando a aquellos que prestan atención a sus palabras. Al contrario del camino mundano que normalmente es seguido en búsqueda de una felicidad vana y superficial. El hecho de ser dichosos es ser dichosos en Dios. Nada de este mundo podrá compararse a el gozo, el hecho de ser afortunados de poder entender y poder escuchar la voz de Dios. Y el Señor les dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor identifica ahora un aspecto de todos aquellos que son llamados dichosos por Dios. Él les llama, Jesucristo les dice, pobres en espíritu. Ahí en el versículo 3, pobres en espíritu. Su primera bendición la pronuncia sobre los pobres en el espíritu. Los pobres en el espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recurren, por tanto, a la omnipotencia de Dios. Ellos sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor, que solamente el Señor la satisface y la llena por completo. Lo opuesto a ser pobre en espíritu es precisamente ser altivos en espíritu. El pobre es un miserable, es un pordiosero, es un necesitado y es un mendigo espiritual. No así el altivo. El altivo en espíritu no es como el pobre en espíritu. El pobre mira su profunda humildad, mira su bancarrota espiritual, mira su condición caída. Ya no encuentra nada en este mundo que lo pueda satisfacer. Y por eso va y dirige todo su corazón a la palabra de Dios. Realmente es pobre en espíritu, no porque sea poco, sino porque él ha descubierto su condición caída y pecaminosa. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición, de su carencia de esperanza fuera de la gracia que viene del Salvador. ¿Has puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Te has puesto a pensar que te acercaste al Señor? No porque querías jactarte del conocimiento y querías tal vez gloriarte a ti mismo de que puedas comprender su palabra. Todo lo contrario, nos acercamos porque reconocemos nuestra gran necesidad. Y eso nos hace pobres en espíritu. Y el Señor dice, dichosos, afortunados, aquellos pobres en espíritu. El Señor no deja sin despropósito esta condición espiritual, porque al final es necesaria. No nos podemos acercar a Dios con altivez de corazón. Su palabra es clara cuando Él dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo acoge de cerca. El pobre en espíritu, en verdad, es afortunado y es dichoso porque el reino de los cielos se presenta para ellos como su verdadero lugar de permanencia. Por eso, en la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las cosas de este mundo ya no tienen sentido. Las cosas de esta tierra ya no tienen una razón principal. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu ha puesto su corazón y su vista en las cosas espirituales. Pero ha sido necesario la humillación, ha sido necesario el quebranto, ha sido necesario dejar la dependencia humana y solamente mirar la oferta del Salvador que anuncia acerca de su reino eterno. ¿Cuánto necesitamos esto en una sociedad donde realmente el hombre es exaltado en su yo, en su ego, en su orgullo, y nunca podrá venir como un pobre en espíritu delante de Dios, diciendo sencillamente, heme aquí, aquí está mi corazón, habla mi vida, yo te necesito? ¿Cómo podríamos ver la salvación del Señor si nuestra altivez aún se exalta en nuestro corazón? Por eso, la humillación es necesaria para dejarnos sin nuestras propias fuerzas y recursos. Dice el escritor del Antiguo Testamento, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es necesaria entonces la humillación. Y es necesaria esta primera bienaventuranza, porque esta primera bienaventuranza comienza a ubicar entre toda la multitud presente aquellos que vienen sencillamente porque quieren depender de Dios. Ya no se pueden afianzar en sus fuerzas, ya no pueden afianzarse en las cosas que el mundo ofrece. Ahora su pobreza en espíritu se ve reflejada en la total dependencia del Salvador. Y están ahí, y tú y yo estaríamos ahí, si realmente ya nada de este mundo nos satisface y queremos que sea el Señor llenando toda nuestra alma. Y luego el versículo 4, el Señor les da una segunda bienaventuranza. Dichosos, afortunados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor identifica ahora un siguiente aspecto de todos aquellos que son llamados dichosos por Dios. Aquellos que están afligidos y desconsolados porque han visto su miseria espiritual. Esta es la aflicción que viene por el dolor del propio pecado y la espantosa condición de muerte espiritual que experimenta el alma, que llora y que gime internamente porque no haya cabida en el consuelo que el mundo puede ofrecer. Se ven pecadores, se ven necesitados, y el lamento y el llorar interno del corazón al ver esa condición solo puede ser llenada por el Salvador. Ese lamento consciente por el pecado. No puedo contra esto. ¿Quién me ayuda contra esto? Ya no hay alguien que me pueda ayudar contra esto que mi alma siente. Y eso es lo que hace mirar y poner la vista en el Salvador. La tristeza piadosa que produce el arrepentimiento será necesario para mirar la obra del Salvador. Por eso el mensaje de Cristo, arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta bendición se pronuncia sobre los que lloran desconsoladamente por sus propios pecados, incluso por los pecados de otros y por el sufrimiento y la tristeza que hay en el mundo. Ahí está el desconsuelo. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede llenar? Por eso, estos reciben la consolación a través de la obra de Cristo. No habrá otra forma de consuelo que pueda satisfacerlos plenamente, pues verán con claridad al Señor en el madero para la consolación de sus almas desalentadas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y esa consolación vendrá cuando puedan fijar su vista en esa sangre preciosa que fue derramada en el madero por el perdón de nuestros pecados. Te pregunto otra vez, ¿eres bienaventurado para con Dios? ¿O te apoyas aún en tu orgullo? ¿Te apoyas aún en tu autosuficiencia? ¿O buscas la consolación que hay en el mundo? ¿Cómo podrás recibir el consuelo de la obra de Cristo si aún te sigues apoyando en tus propias fuerzas? Y el Señor ahora usa una tercera bienaventuranza, versículo 5 de Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una tercera bendición. El Señor está diciendo, afortunados los mansos, los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Naturalmente, estas personas podrían ser impulsivas, temperamentales y amargadas, pero al asumir de voluntad el Espíritu de Cristo, se tornan apacibles, se tornan gentiles. Estos apacibles, estos mansos, estos afables, estos pacíficos, aceptarán con humilde posición la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos ya no se afanan en conseguir confianza y seguridad a través de lo que este mundo les ofrece, pues lo que este mundo les dará, al final es menosprecio, es rechazo, es oprobio, es persecución. Ellos ya no encuentran herencia en este mundo vano y superficial. ¿Por qué? Porque han puesto ahora, por la obra de Cristo, su mirada en las cosas eternas. Su posesión y riqueza está puesta en la tierra eterna que recibirán por herencia. Por eso son apacibles. Ellos ya no descargan su ira contra su prójimo, porque han aprendido del Salvador a conocer el corazón del Salvador, han aprendido a amar a sus enemigos, han aprendido a depender de Dios. Y ellos saben que esta tierra no es su heredad, sino la tierra eterna. Por eso son dichosos, por eso son afortunados, por eso son bienaventurados de Dios. Ellos están firmes en la esperanza que han recibido. ¿Sabes cómo? A través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de las persecuciones y todo el rechazo de Satanás con todo su ejército del mal. No se sienten menospreciados, porque al final ellos han puesto su vista en las cosas externas. Aunque los ojos de muchos mundanos los puedan ver como unos miserables perdedores, a los ojos de Dios han alcanzado inmensa gracia, hasta el punto de entregar sus propias vidas por la causa de Cristo y de su Evangelio. Muchos de ellos, en el principio de la iglesia, murieron ahí en los coliseos romanos, murieron siendo quemados como hogar, como fogatas vivas, vivientes, siendo consumidos, pero ellos no desmayaron su fe. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada en el galardón, en las promesas, en la vida eterna. En estos resuena la voz del Creador, que les habla desde su corazón cuando dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Puedes tú ver eso? ¿Puedes tú encontrarte también como un bienaventurado para con Dios? Te pregunto, ¿estás esperando esta herencia eterna? ¿Cómo ves tú el Evangelio de Cristo? ¿Qué es para ti el Evangelio de la cruz? ¿No te das cuenta que el Señor te está diciendo que eres un afortunado? ¿Que eres un bienaventurado? ¿Que eres un dichoso? Pero el Señor agrega otra bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A continuación, se pronuncia una siguiente bendición sobre los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué se les promete? Serán saciados con toda palabra. Estas personas tienen una pasión por la justicia de Dios en sus propias vidas. Anhelan ver, anhelan escuchar, anhelan practicar esta justicia en medio de un mundo que no ama la justicia de Dios. El mundo ama las tinieblas. El mundo prefiere la oscuridad de las almas, pero ellos han aprendido a encontrar en la justicia de Dios aquello que realmente sacie su hambre y sed de justicia. Son como aquel gran profeta del Antiguo Testamento frente a toda una nación rebelde y pecadora. Ese gran profeta que se presenta ante 450 profetas de un dios falso llamado Baal y 450 profetas de una tal llamada estatuilla Acera, congregados ahí en el monte Carmelo. Y este profeta proclamaba a gran voz a todos los que estaban ahí presentes: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de Baal. Pero el pueblo no respondía palabra. Y eso es lo que se debe proclamar. Aquel que tiene hambre y sed de justicia va a proclamar esto. Donde se encuentre, donde se haya, donde haya la oportunidad de conversar, donde haya la oportunidad de tocar un corazón y decirle: ¿hasta cuándo andarás en dos pensamientos? O eres un hijo de Dios, o eres un hijo del diablo. O como aquel bautista, solo en el desierto, que proclamaba a gran voz y decía: todo valle se rellenará, y todo monte se bajará, y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán llenos, y verá toda carne la salvación de Dios. Y agregaba también a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, que les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese es aquel que tiene hambre y sed de justicia. No se calla, no se conforma. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de justicia por Dios. Aman la justicia de Cristo, aman su palabra, aman la ley del Señor, y no habrá nada que los pueda satisfacer completamente por encima de su propia justicia. Yo te aseguro que ellos estaban ahí sentados escuchando con atención aquel que es la verdad y toda la justicia. El Salvador hablando y ellos prestando atención. Ninguno de ellos se quedaba dormido, ninguno de ellos se cabeceaba, ninguno de ellos se levantaba siquiera para distraerse, porque su corazón, su mente y su pensamiento estaba en aquel que estaba enseñando estas preciosas bienaventuranzas. Así serán saciados, es así como serán llenados en su alma. Encontraron en la justicia de Dios la completa justicia para sus almas. Pero el versículo 7 habla también de otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Jesús no se está refiriendo a la inmensa misericordia de la salvación que Dios ha dado al pecador que cree. Se está refiriendo más a aquella misericordia que se practica con aquellos que Dios pone en nuestro camino, en su providencia. Esa misericordia diaria para la vida cristiana, esa misericordia que se muestra en un amor a la miseria, así como el buen samaritano que dejaba lo que tenía que hacer para poder levantar a alguien y dejarlo encomendado para que cuiden de sus heridas. Si alguien no ha sido misericordioso, no recibirá misericordia. Pero asimismo, ¿cómo puede alguien dar misericordia si no ha experimentado la misericordia del Salvador? ¿Cuántos han sido nuestros pecados? ¿Cuántos pecados el Señor nos ha perdonado? ¿Y sabes qué? Jesús demandaba esta misericordia en aquellos religiosos de su tiempo. Él les decía: id y aprendan lo que quiere decir: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Aquel que ha recibido la misericordia del Señor puede ofrecer misericordia. Y el Señor está diciendo: bienaventurados aquellos misericordiosos. Bienaventurados, dice el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. El amor, el perdón, las buenas obras que podemos hacer con el prójimo será aquella misericordia que el Señor está viendo en sus hijos. Esa misericordia, ese amor a la miseria, así como el Señor amó nuestra miseria y nos sacó del lodo cenagoso y del pecado más profundo en el que estábamos. Y el Señor les dice: dichosos aquellos que hacen misericordia. recibirán misericordia. ¿Has escuchado cómo termina esa gran oración del Nuevo Testamento que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos? Si no perdonas tus pecados, Dios el Padre tampoco, si no perdonas a otros los pecados, Dios el Padre tampoco perdonará los tuyos. Eso es la misericordia. De esa manera Jesús está llamando a todos aquellos que han experimentado esa misericordia como una obra del Señor. Esta misericordia fortalece la vida de los santos. Pero también el Señor en el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, definitivamente, un corazón limpio es la base principal de otras virtudes cristianas. Como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay un corazón perverso, ¿cómo puede mostrar buenas obras para con Dios? No puedes pedir uvas de los manzanos, nunca te las va a dar. La palabra corazón abarca precisamente la voluntad, las emociones, la conciencia, y el corazón debe ser limpio en todo sentido. Como bien dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y él mismo responde: solamente limpio de manos y puro de corazón. ¡Qué error de la religión! Los fariseos enseñaban a tener limpio lo de afuera del vaso y a lavarse las manos muchas veces. Pero Jesús les dijo que eso no los hace limpios. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y eso es lo que contamina al hombre. Todo eso sale de un corazón perverso. Si somos puros de corazón al buscar a Dios, dice esta bienaventuranza, veremos a Dios. Ver a Dios es una recompensa para los de corazón puro. Y yo te aseguro que en cierta manera ya vemos al Señor, aunque lo vemos todavía, como dice Pablo, en un espejo, en un vidrio empañado. No vemos con claridad, pero podemos ver al Señor. Y luego otra bienaventuranza en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una bendición especial para aquellos que buscan la paz. El Señor nos está refiriendo a las personas con una disposición pacífica o que les guste la paz sencillamente de nombre. Se refiere más a aquellos que intervienen activamente para hacer la paz. ¿Sabes cómo? Reconciliando al hombre con Dios. Al hacer la paz y reconciliar al hombre con Dios, los creyentes se manifiestan como hijos de Dios. Y Dios un día los reconocerá como personas que reflejaban el deseo de Cristo de obedecer a su Padre Celestial, quien con su propia sangre satisfizo la ira de Dios, siendo el más grande pacificador. Como bien lo dice el apóstol Pablo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores, pero siendo justificados en Jesucristo, a través de su gracia, a través de la redención que Cristo hizo por medio de su propia sangre. Estos son los pacificadores. Estos son los dichosos pacificadores. Te pregunto, ¿eres dichoso con Dios? Y luego, los versículos 10 y 11 hablan de aquella justicia de Dios y la justicia de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Quiero que pienses por un momento. Si estuviéramos ahí y estuviéramos escuchando lo que el Señor está diciendo, y Él está diciendo en el lenguaje que ellos pueden entender, ¿cuán afortunados son todos aquellos que reciben persecución por la causa de mi nombre. Yo te aseguro que en ese momento muchos comenzaron a dudar de Jesús. Muchos comenzaron a pensar que él era otro predicador más que quería exaltarse a sí mismo. Pero no sucede así con aquellos que son bienaventurados para con Dios. Hay una bendición por los que son perseguidos a causa de la justicia de Dios y la obra de Cristo. Rechazados, vituperados, perseguidos, diciendo toda clase de mal, mintiendo inclusamente, pero afortunados por la causa del Señor. Al final, la recompensa es grande, y con esto el Señor termina este sermón que ha sido breve, hermanos, por cuestión del tiempo. Él termina diciendo, el reino de los cielos será de ellos. Y eso es precioso. ¿Cuántos quieren seguir el reino de los cielos de otra manera? ¿Tú te imaginas cuánta gente queriendo alcanzar el reino de los cielos sin considerar a estos afortunados y bienaventurados? ¿Cuántos quieren evitar el menosprecio, la vergüenza, el rechazo, el oprobio? No, ¿para qué voy a hablar de Cristo si me van a rechazar? No, por el contrario, habla de Cristo, ama la justicia, has recibido un corazón humilde, tienes un corazón puro para acercarte a su presencia, ama su justicia. Si ama su justicia, entonces proclamarás su verdad. Los seguidores de Cristo, sí, serán maltratados. Toda la historia, toda la evidencia de todos los siglos muestra que los seguidores de Cristo han sido maltratados. Desde el comienzo del mundo, ¿te recuerdas a Caín y Abel? ¿Te recuerdas a esos dos hermanos? El mundo los ha perseguido, el mundo los ha encarcelado, incluso les ha dado muerte. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Es así como tú has pensado seguir a Cristo? ¿Es así como tú te ves delante del Padre y delante de la proclamación del Hijo diciendo, ¿soy yo un dichoso ante Dios? La recompensa es grande. Mira cómo termina el versículo 12. Gozaos y alegraos. ¿Sabes por qué? Porque vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos. Sufrir por la causa de Cristo es un enorme privilegio que debería ser causa de gozo. Hermanos, amigos, grande es el galardón al final como para rechazarlo. Estas bienaventuranzas, ¿sabes qué? Presentan un relato de un ciudadano ideal en el reino de los cielos. Es así como el Señor empieza su discurso. Luego se extiende y comienza a hablar del odio, del adulterio, comienza a hablar de los enemigos, comienza a hablar de muchas cosas. Pero él empieza con una sencilla palabra. ¿Eres tú un bienaventurado de Dios? ¿Eres tú un dichoso del Señor? ¿Eres tú un afortunado de nuestro Dios? Si eres bienaventurado para Dios, esta enseñanza de Jesús te pone como parte de su reino celestial. Si esta enseñanza de Cristo no haya cabida en tu corazón y la rechazas y la menosprecias, porque al final no te consideras bienaventurado de Dios, ¿sabes qué? El reino de los cielos no te podrá ofrecer ningún galardón, porque al final lo has rechazado y has escogido sencillamente la condenación para tu alma. ¿Por qué? Porque has esperado que sea este mundo el que te ofrezca un galardón, pero este mundo no te podrá ofrecer ningún galardón, sino sencillamente la condenación de tu alma en el infierno. Así que, ¿por qué vas a rechazar este galardón grande? Si eres un bienaventurado, si eres un dichoso, si eres un afortunado, gózate en el Señor, porque ¿sabes qué? Hay un gran premio al final.